Otro lado del teléfono, Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares, AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, esta semana has tenido muchas llamadas de clientes preocupados por el tema de Evergrande y el efecto que pueda tener en sus carteras y por su exposición a los mercados asiáticos y especialmente a China.
Pues no, la verdad es que no. En esta ocasión, los clientes han estado tranquilos. Es verdad que, como vengo comentando en las últimas semanas, para nuestros oyentes, en el verano bajamos bastante el riesgo pensando en que a finales de agosto, principios de septiembre podría haber bastante movimiento en torno a la decisión de la Reserva Federal de iniciar el proceso de normalización de su política monetaria, y a esto se ha sumado también en las últimas fechas pues la incertidumbre generada por Evergrande, ¿no? Afortunadamente la reunión de la Reserva Federal de ayer resultó bastante tranquilizadora. La Fed hizo lo que esperábamos que hiciera, es decir, no anticipar todavía una fecha exacta para el proceso de retirada de estímulos, quizás sea en noviembre, quizás sea en diciembre, pero de momento ha sido sensible a la situación que se está viviendo en estos días, tanto en términos de dudas o de desaceleración del ritmo de crecimiento económico, también esta inestabilidad que a nivel financiero ha provocado o sigue provocando todavía las noticias en torno a Evergrande. Y como sabemos, hoy, día 23, es cuando Evergrande tiene que pagar el cupón de uno de los cupones del bono que vence en el año que viene, del año 2022, con unos 80 millones de dólares. Veremos si a lo largo del día paga o no paga, pero lo que parece bastante claro por las declaraciones que ha hecho hoy su presidente durante la madrugada es que parece que hay ya un acuerdo para reestructurar la compañía con el apoyo de las autoridades chinas, que es lo que se echaba en falta hasta ahora. Es decir, va a ser una voladura controlada de esta compañía. Las autoridades chinas probablemente van a intervenir para reestructurarla. Y esto obviamente reduce riesgos para la economía, para el sistema bancario chino y para el conjunto de la economía y el mercado financiero internacional.
Voy a ir con los oyentes que ya me están esperando. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal?
Días.
Dígame. ¿Qué le preocupa?
Días.
¿Qué fondos tiene?
Mi pregunta es sobre los fondos de vitalicios. A ver qué me decía don Fernando.
Que estos son vehículos pensados en la jubilación, ¿no? En desembolsarlos una vez que uno se haya jubilado.
Pues sí, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, pues he vendido un inmueble y, bueno, pues tengo una pluralidad bastante importante y quisiera hacer quería meterlo en un fondo de vitalicio. A ver qué me dicen sobre esto.
Estupendo, gracias. Félix, no sé si lo puedes ayudar a Antonio.
Sí, a ver, este tipo de productos con carácter general yo no los recomiendo. Me pasa lo mismo con los fondos de pensiones, con los PPAs, etcétera, ¿no? Este tipo de vehículos de ahorro a largo plazo, pensando en reducir los costes fiscales a corto y aplazándolos para después de la jubilación, como digo, con carácter general no lo recomiendo. Creo que es un tema que hay que analizar caso por caso, ¿no? Nosotros hemos visto a muchos de nuestros clientes que a lo largo de su vida laboral fueron aportando a este tipo de productos, ¿no?, de ahorro a largo plazo, y cuando se han jubilado pues se han encontrado con que han aplazado en el tiempo un problema, y en muchos casos pues cuando hemos hecho el análisis individual pues hemos llegado a la triste conclusión de que era mejor que no retiraran ese dinero porque el coste fiscal de esas retiradas en ese momento era tan elevado que, salvo que necesitaran ese dinero para vivir, era mejor que al final lo acabaran heredando, ¿no?, sus herederos, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a nuestro oyente es que si él quiere, que nos escriba y podemos hacerle un análisis personalizado de las ventajas e inconvenientes con números concretos, ¿no? Yo, si tuviera que elegir con carácter general, desde luego preferiría montar una cartera de fondos de inversión y no invertir en este tipo de productos, porque, como digo, a corto plazo sí que hay una serie de ventajas fiscales, pero no son para siempre. Esas ventajas fiscales desaparecen y se convierten en muchos casos en un problema cuando llega la hora de la jubilación o cuando llega la hora de ir retirando esos productos. Al margen de la falta de liquidez, de que si necesitas en el dinero pues no lo puedes retirar fácilmente, con carácter general hay una serie de condiciones que se deben cumplir para poder retirarlo sin penalización, y que tampoco, incluso aunque traspasemos entre productos, tampoco el universo de inversión es suficientemente amplio para jugar todos los entornos de mercado. Entonces, insisto, caso por caso, ¿no? Hay que analizar cuáles son las ventajas y los inconvenientes, cuantificarlo, ¿no? Exactamente en función de las circunstancias particulares de cada inversor. Hay casos y situaciones o momentos a lo largo de la vida de las personas en las que sí puede ser interesante hacer alguna aportación en este sentido, pero yo no lo recomiendo con carácter general.
¿Tú has reducido exposición a mercados emergentes, a mercados asiáticos o a China después de lo que ha ocurrido con Evergrande o no?
No, lo hicimos antes. Nosotros no tenemos nada ahora mismo en emergentes desde hace bastante tiempo, pero no por Evergrande. Lo hicimos porque cuando la Reserva Federal empezó antes del verano a preparar a los mercados para un proceso de normalización monetaria, el tensionamiento de los tipos de interés del dólar, a quien hace un daño especial es precisamente a las economías emergentes que tienen su deuda referenciada al tipo de cambio del dólar y a los tipos de interés de la economía norteamericana del dólar, ¿no? Entonces, hasta no tener más claridad, y parece que ahora ya sí la vamos a ir teniendo, preferimos estar fuera de los emergentes. Y ahora, con lo que pase hoy con Evergrande y las noticias que tengamos en estos próximos días, porque esto se va a saber en las próximas horas o en los próximos días, en qué medida las autoridades chinas se van a implicar en el rescate o en la reestructuración de esta compañía, ahí sí que podríamos tener una muy buena oportunidad para volver a mercados emergentes, porque como nuestros oyentes saben y como tú sabes, Susana, han sido unos mercados muy penalizados en las últimas semanas y en los últimos meses. Así que atentos, porque los próximos días puede ser una muy buena oportunidad para retomar posiciones en emergentes.
Voy con Ismael, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Susana, le voy a hacer al analista dos preguntas. Una sobre un fondo, se llama Esfera Global Gradient, y le puedo dar el leasing.
Vale, muy bien.
Sí, 13, 14, 45, 12, 6.
Para no perder tiempo, lo voy a buscar de la otra.
Un momentito, la segunda pregunta que le voy a preguntar. ¿Qué diferencia hay en un plan de pensiones a un plan de empleo?
Le contamos, gracias, muy interesante, un abrazo.
Sí. La diferencia que hay es que un plan de pensiones, el que conocemos habitualmente, el que siempre se solemos hablar, es un plan de aportación individual, es decir, cada inversor, cada ahorrador aporta lo que, dentro de los límites máximos legales que están permitidos cada año, pues aporta la cantidad que él considera conveniente contra sus ahorros personales. En un plan de empleo es como un plan de pensiones en el que las aportaciones no las realiza la persona, sino que la realiza la empresa. Es decir, es una especie de remuneración paralela que las empresas hacen a sus trabajadores con aportaciones a esos planes de pensiones, pero que se llaman de empleo porque no son aportados por los partícipes, sino que son aportados por la empresa a favor de los partícipes, de sus trabajadores.
Muy bien.
Y en cuanto al fondo que comentaba, si no he entendido mal, era el Esfera Global Gradient. Sí. Es un fondo mixto flexible, muy, muy agresivo, de riesgo relativamente alto, y no lo hace nada mal respecto a su categoría. Lo que pasa es que, por lo que yo veo aquí en mis datos, no tiene un histórico suficientemente largo. A nosotros nos gusta invertir en fondos que tengan al menos 5 años de vida para haber podido contrastar la calidad de la gestión en diferentes entornos de mercado. Este es el fondo que comentaba nuestro oyente, no es el caso. Es un fondo con una vida muy pequeña y por lo tanto yo en este no invertiría por esa razón, básicamente, porque todavía no tenemos un histórico suficientemente largo para contrastar la calidad de la política de inversión en diferentes entornos de mercado.
Muy bien. Pues Félix González, desde Capitales Familiar, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por resolver las dudas de los oyentes. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta pronto.
Chao, chao.